23 horas GMT, medianoche aquí en París, en Radio Francia Internacional. Emite durante la próxima media hora primero este boletín de actualidad internacional y de las Américas, titulares. Bruselas, los aranceles se meten en la agenda de la reunión de líderes de la Unión Europea sobre la defensa continental. El presidente Macron asegura que Europa debe hacerse respetar si es atacada. De la tregua arancelaria acordada a México y Canadá por la administración Trump abundamos a continuación. Además, en esta edición Américas, la recta final de la campaña electoral en Ecuador. Regreso a Europa, Francia, el primer ministro Bayrou recurre al decreto ley para aprobar las leyes del presupuesto 2025. Debería superar las mociones de censura correlativas. En Alemania, el líder conservador Merz asegura a 20 días de las legislativas que su partido CDU no trabajará nunca con la extrema derecha AfD. Alan Vidal en controles, al micrófono Marcos García Herrera, noticias.
RFI. Si nous étions attaqués sur les sujets commerciaux, l'Europe, comme une puissance qui se tient, devra se faire respecter et donc réagir.
En Bruselas, en un contexto de amenazas desde Washington de eventuales aranceles estadounidenses sobre las exportaciones europeas, el presidente francés Emmanuel Macron consideraba hoy que si Europa es atacada deberá hacerse respetar, por tanto reaccionar. La noche pasada el presidente Trump aseguraba que los productos europeos también estaban en su línea de mira, como los anunciados contra Canadá, inicialmente México, hoy suspendidos, y China. En esa cumbre informal en la capital belga, los dirigentes europeos advertían sobre el riesgo de guerra comercial que impacte en los consumidores a los dos lados del Atlántico, a la vez de exhibir una cierta firmeza y de llamar a la razón. Manu Terradillos.
La responsable de la política exterior de la Unión Europea, Kaya Kallas, advirtió que si Estados Unidos y Europa inician un conflicto comercial será en provecho de China y subrayó que los dos bloques se necesitan mutuamente. El dirigente alemán Olaf Scholz estimó que la Unión Europea es suficientemente fuerte para reaccionar al eventual aumento de aranceles y contestar de la misma manera, mientras que su homólogo polaco Donald Tusk llamó a la unidad de Occidente frente a la amenaza rusa y el expansionismo chino, según dijo. Según los datos de la agencia Eurostat, la Unión Europea siempre ha exportado más bienes hacia Estados Unidos que importado productos de ese país, y el déficit comercial de Estados Unidos se eleva a 160.000 millones de dólares en 2023.
Aquí en Francia, la inestable situación política y la permanente búsqueda del presupuesto 2025, sin el cual ningún Estado puede vivir, según el primer ministro francés.
Aucun pays ne peut vivre sans budget.
François Bayrou comprometió la responsabilidad de su gobierno sobre el proyecto de ley de finanzas y sobre el texto relativo al presupuesto de la seguridad social. Esa decisión engatilla una posibilidad de elevar contra el gobierno moción o varias mociones de censura. En este caso serán tres las presentadas, aunque el resultado del voto no debería ser fatídico para el primer ministro debido a la decisión de los socialistas de no votarlas. Jérôme Guedj es diputado socialista en la región parisina sur.
Que cada uno asuma su responsabilidad. Yo soy de izquierdas, no apoyo a este gobierno, lo combato, pero el país necesita un presupuesto, lo que no quiere decir que en un futuro no vayamos a sancionarlo. Se trata de brindar estabilidad y así concibo mi responsabilidad como diputado.
Wir werden mit der Partei, die sich der Alternative für Deutschland nennt, nicht zusammenarbeiten. Vorher nicht.
Al presentar sus propuestas inmediatas de gobierno, en particular en el aspecto migratorio, el favorito de las legislativas alemanas el 23 de febrero, el líder de la CDU conservadora Friedrich Merz aseguró que la extrema derecha AfD constituye su rival más importante, que su partido no trabajará nunca, dijo, con esa formación. Aclaraciones efectuadas después de una semana durante la cual Merz fue acusado de romper un tabú al votar en el Bundestag de manera conjunta con esa formación una moción sobre intercepciones y expulsiones de migrantes irregulares, sembrando el desconcierto en sus filas, propiciando las inusuales críticas de Angela Merkel o bien movilizando decenas de miles de personas en las calles. Berlín, RFI, Sergio Correa.
A pesar de las muchas protestas durante este fin de semana en toda Alemania, el Partido Demócrata Cristiano anunció hoy en su congreso que seguirá adelante con su intento de reformar las condiciones para la migración a Alemania, que incluyen restablecer la vigilancia de las fronteras nacionales y no dejar entrar a quien no tenga papeles de identificación, algo que muchos consideran va contra el derecho europeo o de la expulsión inmediata de los solicitantes que no reciban asilo. Muchas medidas van por el lado de apoyar la economía, desmontando burocracia y haciendo más flexible el trabajo, además de aumentar la seguridad interior. Los partidos socialdemócrata y verdes anunciaron que irán ante los tribunales constitucionales si el probable gobierno liderado por los demócratas cristianos insisten en imponer su reforma a la migración.
Del resto del mundo, a Washington debía llegar este lunes el primer ministro Netanyahu para abordar con ese país aliado la segunda fase del cese el fuego que debería permitir la liberación de los últimos rehenes y el fin de la guerra desencadenada por Hamas en el sur de Israel y Gaza en octubre de 2023. El movimiento islamista afirmó hoy estar preparado para ese segundo ciclo de negociaciones. Comentarios, breve reacción más temprano, enlace RFI con Ari Kakovich, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Hebraica, Jerusalén.
Netanyahu mucho no puede ofrecerle a Trump. Lo que puede ofrecerle es que él esté de acuerdo, que se acabe la guerra y que se reinicie un proceso político. Más allá del tema del cese del fuego, se está hablando del tema de Irán, del tema de la alianza contra Irán, la normalización con Arabia Saudita, los tres temas de alguna forma están interrelacionados. Capaz que Trump le va a decir, bueno, es hora de decidir.
Más al norte, en Siria, la explosión de una autobomba en la ciudad de Manbij, a proximidad de la frontera con Turquía, causa al menos 20 muertos, el atentado más mortífero desde la caída del régimen de Bashar al-Assad el 8 de diciembre. Se da precisamente cuando el presidente interino sirio, Ahmad el-Sharih, se dispone este martes a visitar Turquía. Los rebeldes del M23 en el este de la República Democrática del Congo, RDC, decretan un cese el fuego por razones humanitarias.
Noticias de América en RFI.
Tras conversación telefónica, Sheinbaum Trump, el compromiso de México de enviar a 10.000 guardias nacionales a la frontera con Estados Unidos para detener, según Washington, el flujo de fentanilo y de migrantes, en ese orden, permite desactivar la incipiente guerra arancelaria entre los dos países vecinos después de un fin de semana convulso que también implicó más al norte al Canadá. Primero, extracto de la intervención hoy temprano de la presidenta Sheinbaum de México.
Llegamos al acuerdo de poder poner más guardias nacionales en la frontera norte. Le planteé siempre que queríamos que pusieran pausa las tarifas desde el primer momento, los aranceles. Entonces, en este caso llegamos a ese acuerdo, pero también le expliqué pues la gravedad de la cantidad de armas de alto poder que entran desde Estados Unidos a México.
Fentanilo, opioide sintético que constituye la principal causa de muerte en Estados Unidos de varones de 18 a 45 años, 75.000 decesos anuales que deberían reducirse con mejores políticas de salud pública, según este análisis de Stephanie Brewer, titular del programa México del Washington Office en Latinoamérica, WOLA.
Ya vimos hace unos años, durante el primer gobierno de Trump, escenas muy parecidas de amenazas de aranceles y luego acuerdos de militarización de la frontera. Entonces, en términos reales, definitivamente no es la herramienta más adecuada. Pero la pregunta es si realmente la meta de Trump es lograr un impacto positivo en los hechos, en los problemas, o lanzar amenazas para poder después decir que ha llegado a nuevos acuerdos y poder proyectar una imagen fuerte de combatir el uso de drogas ilícitas, pero en realidad sin desplegar medidas eficaces ni basadas en la evidencia.
En cuanto a la situación con Canadá, en el estado de Ontario, corazón motor económico del país, el gobierno prohibía a las empresas de Estados Unidos concurrir en licitaciones públicas, renunciaba a un contrato con Starlink, propiedad de Elon Musk, una decisión hoy suspendida a esta hora, porque tras una conversación entre el primer ministro canadiense Trudeau y el presidente Trump, el dimisionario primer ministro canadiense anuncia también otra pausa de 30 días, pausa, por tanto, en los dos expedientes, México y Canadá. En cuanto a Centroamérica, cerraba su visita el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos por Panamá, Marco Rubio, asistiendo al embarque destino a Medellín, Colombia, de un vuelo de 45 migrantes repatriados. Marco Rubio afirmó que espera que Panamá disipe también las preocupaciones sobre la influencia de China en el canal interoceánico, agradeciendo al gobierno de Mulino tratar de no renovar en un futuro un acuerdo de cooperación comercial con Hong Kong y Pekín.
Lo que ha pasado en este hemisferio con la inmigración masiva es muy lamentable, es una tragedia. Tenemos que personas que están como parte de este proceso son personas que en muchos casos son víctimas, han sido victimizados a través de esa vía irregular que ha creado problemas para muchos países en la región. Así que hasta cierto punto nuestra frontera no empieza con Texas y México, empieza mucho antes.
Por eso se desplazaba en segunda escala por Centroamérica a El Salvador. Marco Rubio aterrizó en San Salvador con el objetivo de coordinar el regreso, la repatriación de migrantes en vías de expulsión. El presidente Bukele, alabado por círculos trumpistas, debía reunirse con el jefe de la diplomacia de Estados Unidos en un contexto en el que Trump todavía no ha mencionado el programa de residencia temporal TPS del que se benefician en Estados Unidos 234.000 salvadoreños. Gigi Ahmed Moza es director del Instituto Salvadoreño del Migrante.
La migración en El Salvador disminuyó en un 35%. Con mejorar las medidas de seguridad dentro del país. Pero actualmente las condiciones económicas no han cambiado mucho. Lo que nosotros esperamos que sea una alianza, que el presidente Bukele busque de alguna forma, un mecanismo con nuevos programas para que los salvadoreños que viajen a Estados Unidos lo hagan de una forma regular. La otra es que proponga que las personas del TPS, todos nuestros compatriotas que son 234.000 que tienen el TPS, poderlo regularizar.
Gigi Moza desde San Salvador, enlace con RFI hace unos minutos. Por último, la líder opositora venezolana Machado considera positivo ese canal de comunicación establecido entre Trump y Maduro a través del enviado especial.